Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
Cuenta la leyenda que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte. El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece este día con la intención de recordar a los estados firmantes su responsabilidad de garantizar la libertad de expresión. Informar con libertad y sin censura se ha convertido en un eslabón fundamental del modelo de democracia al que se supone que debemos apostar. Se sabe que esta garantía no puede negociarse, pero apenas se indaga la situación de los medios en el mundo y se revela la ropa sucia. En el caso mexicano, apenas se rasca y se desbordan las ejecuciones y desapariciones de periodistas. El año pasado, el Índice Mundial de Libertad de Prensa, realizado por Reporteros Sin Fronteras, incluyó a 180 países, donde México ocupó el lugar 147, en lo que se refiere a las peores condiciones para los periodistas. El 6 de marzo de 2017, Artículo 19 publicó su informe anual llamado Libertades en Resistencia, que hace un balance de la situación del país en esta materia durante el 2016. En este año se registraron 426 agresiones contra la prensa, colocándolo como el año más violento para la prensa en México. Se señala que las agresiones continúan en aumento, esta vez 7% más respecto a 2015. Cuando se documentaron 397. En 2016 asesinaron a 11 periodistas, uno más de los registrados anualmente en la llamada Guerra contra el Narco, durante el sexenio de Felipe Calderón. En lo que va de la Administración Federal de Enrique Peña Nieto, 30 periodistas han sido asesinados. Lo más vergonzoso de estos casos es la total impunidad con la que estos crímenes se cometen. No se detiene a los responsables directos y menos aún a quienes planean estos silenciamientos. Hay secretos a voces. La consolidación del narcoestado consiste justamente en diluir las diferencias entre quienes cometen los delitos y quien ejerce la acción de la justicia, cuestión que nos coloca en un escenario deplorable. Se inventan verdades a modos, en la peor acepción de una justicia ciega ante sí misma. El 53% de las agresiones contra la prensa en 2016 fueron cometidas por funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, incluyendo dos ejecuciones extrajudiciales de periodistas. En este año, la Ciudad de México es el estado con más agresiones registradas, con 71. Le siguen Oaxaca, con 60. Veracruz con 58, Puebla 28 y Guerrero 26. Las agresiones incluyen sobre todo ataques físicos y a los bienes materiales de las y los periodistas, seguidos de las intimidaciones, las amenazas, las privaciones ilegales de la libertad y los actos de hostigamiento o acoso. ¿En dónde se les intimida? En todas las formas y por todos los medios, por redes, con espionaje, en casa, afuera del trabajo, en contextos de protesta y de documentación de notas. En la mira, quienes documentan los crímenes del narco, los que alumbran sus vínculos con el entorno institucional. No se escapan tampoco quienes documentan la resistencia de los pueblos frente a megaproyectos y empresas, y donde, curiosamente, también se encuentran redes de narco y corrupción. Como tanto gusta en este país, se nos ha inventado una fiscalía. Tenemos una para cada vergüenza. Así, contamos ahora con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Se supone que es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio del derecho a la información.
Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos.
Con el objetivo de realizar un análisis y una valoración de la participación de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, Mari Chuy, en el proceso electoral del 2018, la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocó al seminario Miradas, Escuchas, Palabras, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El seminario, abierto al público en general, se lleva a cabo en las instalaciones del CIDESI Unitierra del 15 al 25 de abril con la participación de artistas, académicos, representantes de pueblos indígenas, activistas defensores de derechos humanos y sociedad civil en general, quienes fueron convocados para reflexionar, según convocatoria, sobre el horizonte de lucha el cual no se termina el 1 de julio del 2018, día en que se llevará a cabo el proceso electoral para elegir al próximo presidente de México. ¿Cuál es la lucha que se plantea más allá de lo electoral? Escuchemos al periodista y escritor Juan Villoro Ruiz.
No se trataba exclusivamente de conseguir firmas para llegar a la boleta, porque esta era una oportunidad de darle visibilidad durante las elecciones a los pueblos indígenas, pero el cometido fundamental era, primero, poder unir a todas las comunidades, luego hacer un diagnóstico de cuál es la situación de los pueblos originarios hoy en día en el país, y tercero, plantear una lucha que va mucho más allá de la coyuntura electoral, porque es una lucha que debe requerir de tiempo y de paciencia. Los zapatistas dicen, vamos despacio porque el camino es largo. Entonces, este semillero o seminario, como se quiera ver, tiene que ver justamente con las reflexiones para tratar de diseñar el país al que vamos, tratar de ver desde perspectivas interdisciplinarias, heterodoxas, qué es lo que queremos y, por supuesto, tomando en cuenta siempre como base y como estímulo a los pueblos originarios. Entonces creo que es una idea muy interesante y por eso en el título de este encuentro está la expresión entre signos de interrogación, prohibido pensar, porque parecería que en las campañas políticas lo que está más prohibido es la reflexión. Aquí no, aquí se trata justamente de pensar en ideas de futuro. Yo creo que estamos pensando todos nosotros los que aquí nos reunimos en tratar de ampliar la idea de comunidad que tienen los pueblos originarios. Nosotros podemos distinguir claramente una sociedad de una comunidad en el sentido de que una sociedad es algo que se rige por normas acatadas por todos, pero que cada quien usufructúa de manera individual, ¿no? Esa es la característica básica de una sociedad. En cambio, una comunidad es una unión para el beneficio de todos los integrantes. Es decir, no se trata de que cada quien en lo individual se aproveche de las condiciones que ahí se establecen, sino de que todo se haga en función de un colectivo. Esta es la idea que rige las comunidades indígenas, pero yo creo que también es la idea que debe regir un encuentro como este. Tenemos que crear aquí una comunidad y, por extensión, tenemos que crear una forma de pensar el país y de tratar de luchar para conseguir un cambio que también sea una práctica comunitaria. Y cuando digo esto, pienso que las comunidades indígenas no están exclusivamente pensando en mejorar sus propias condiciones de vida, sino en plantear una transformación del país con lo que ellos conocen del país y con lo que pueden aportar. Entonces, esta es la gran comunidad imaginaria todavía que estamos construyendo.
Para mayor información y transmisión en vivo del seminario Miradas, Escuchas, Palabras, acuda a la página electrónica enlacezapatista.stln.org.mx. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Marichuy y color de la tierra, y capitalista del corazón. Marichuy y color de la tierra, y capitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria.
El ejercicio de la libertad de expresión es un derecho que todas las personas gozamos. Estipulado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo el de no ser molestado al ejercerlo. En América Latina existen diferentes experiencias que ejercen este derecho desde la labor de la comunicación. Tal es el caso de la Red de Comunicadoras Mayas de Guatemala, integrada por mujeres pertenecientes a diferentes pueblos originarios, quienes desde hace 4 años han decidido trabajar en conjunto para ser parte del movimiento que busca incidir en las políticas públicas de su país. Elsa Amanda Chiquito, maya capchiquel de Zumpango, Zacatepeques, Guatemala, nos habla de la razón por la cual las mujeres comunicadoras mayas decidieron conformar esta red.
Es importante mencionar que el reconocimiento de las radios comunitarias en Guatemala ha sido un proceso histórico. Ha sido un proceso de muchos años. Desde la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, se garantiza en el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas que los pueblos indígenas deben de tener acceso a sus propios medios de comunicación. Pues ha sido una lucha histórica de negación de parte del Estado de Guatemala a querer otorgar frecuencias radioeléctricas a los pueblos indígenas. Ha sido una lucha de muchos años por parte de nuestros colegas comunicadores, pero en este proceso de más de 20 años nos pudimos dar cuenta que hacía falta algo, y es la presencia de la mujer. ¿En dónde está la mujer indígena que también tiene derecho a acceder a esos espacios de medios de comunicación?
Magdalena Ixquiactap, maya quiché, y Petronila Tax, originaria de Totonicapan, Guatemala, nos hablan de su experiencia como mujeres desde el quehacer comunicativo.
Yo cuando inicié desconocía lo que es una computadora, cómo es el micrófono. Yo recuerdo unas palabras que un compañero me dijo. Yo no puedo, le dije. Él me dijo, ¿no sabes hablar? Me dijo, sí, entonces ¿por qué decís que no podés? Comparto esta experiencia para todas las mujeres que a veces decimos, ay, yo ya no puedo, ya soy grande, ya tengo edad. No, si nosotras nos proponemos, podemos lograr esa meta.
Es importante porque a uno se les niega sus derechos y tal vez es un medio en donde nosotros podemos dar a conocer los derechos que tenemos. Son medios para nuestra gente también en donde uno puede comunicar.
Finalmente, Elsa Amanda recalca la importancia de esta red para hacer valer el derecho a la libertad de expresión desde las mujeres mayas.
Y nuestro objetivo es también ser parte del movimiento de mujeres, no solamente como participación, sino que como mujeres activas. En agosto del año pasado presentamos un petitorio al Congreso de la República para que se le diera seguimiento a la iniciativa de ley 4087 en su tercera lectura. Esa iniciativa de ley habla sobre el reconocimiento de las radios comunitarias, que ha definitivamente como mujeres dijimos, bueno, ya es tiempo de que las mujeres también demandemos nuestro derecho a la libertad de expresión.
Desde la Red de Comunicadores Boca de Polen, Alejandra Carrillo.
En la Red de Comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen.
Thank you.
pienso, luego existo. Pero si digo lo que pienso, ¿seguiré existiendo? El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos del tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como a la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.
Escuchamos En Boca de Polen, música seri, del grupo de rock Amá Kasim, o Fuego Divino, formado en el año de 1995, con la autorización del Consejo de Ancianos del Pueblo, Comcaac. Fuego Divino recrea a través del rock cantos tradicionales que incitan a la fiesta y renuevan la energía. Es la forma en que los jóvenes seris encontraron para comunicar al mundo su cosmovisión, su historia, sus tradiciones y la preservación de su lengua, desde una pequeña localidad de la zona costera de Sonora.
Total que así estamos. No hay manera de hacerse guaje porque tú y yo sabemos lo que pasa. Sabemos del secuestro, del robo y la balacera. Sabemos del salario que no sube, de las cuentas que se multiplican. De este lado del micrófono, de la nota, otras y otros, como tú, buscan el taco. También la sufren. Nos acercamos a ti, contándote lo que vemos, pensamos y sentimos. Bien hartas, bien encabritadas, comunicadores y comunicadoras. Periodistas sin glamour ni varo, decimos lo de otras mil gargantas, exigiendo cada día que, como a ti, nos abrace Doña Justicia.
Come on, 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 come on
Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la Red de Comunicadores Boca de Polen, en colaboración con Belia Torres, Alejandra Carrillo, Iván Fernández, Manuel Gómez y Vladimir Contreras, con un guión de Aitza Miroslava, en la producción Kino Balú y Diego Salgado, en la conducción Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.